Soy el padre Javier Olivera Rabassi y estamos con el ciclo acerca de la Edad Media. Hay algunos temas que parecen ser conocidos por todo el mundo y hay hasta expresiones que resumen esos temas como indiscutidos. Pero eso es de la Edad Media. Ay, pero esto es de lo más recalcitrante del oscurantismo medieval. Y escuchamos este tipo de expresiones. Y las escuchamos quizás en distintos ambientes. Estoy seguro de que todos nosotros alguna vez hemos oído, ya sea en el ambiente laboral o universitario, algunos de estos calificativos: medieval, edad media, oscurantista. Es que hay entre todos nosotros una especie de idea casi natural, un sentir común, como lo llamaba Antonio Gramsci, un filósofo marxista, que nos hace casi pensar acerca de la Edad Media como un periodo oscuro de tinieblas, de poco progreso. Es casi imposible, me animo a decir, sintetizar la verdad de la realidad que estamos enunciando, ¿no? Una realidad y una verdad que se le contrapone, pero que aún así, si uno quisiera hacerse hasta violencia, podríamos intentar resumir lo que nos sea más contundente para ver si realmente la Edad Media es ese oscurantismo del cual se nos habla o realmente fue una cosa distinta. La primera cosa que uno podría plantear es que normalmente se nos dice de modo arbitrario que desde el siglo más o menos 4 o 5 después de Cristo, naturalmente, hasta el siglo 14 aproximadamente, nos encontramos en el periodo llamado así Edad Media. Ya desde el principio mismo de la expresión Edad Media, hay que aclarar algunas cosas. Y es que cuando se habla de Edad Media, ya hay todo un matiz en esta expresión. Medio quiere decir algo que está a la mitad, justamente, ¿no? Estar en medio de dos cosas, dice uno, ¿no? La misma expresión o la palabra media deriva del latín, medius, nuestra lengua madre, y designa justamente la mitad, el medio. La expresión utilizada para este periodo de la historia, entonces, intenta ya darnos una idea de una época que se encuentra como a mitad de dos caminos, de dos grandes edades, ¿no? Y aquí entonces la primera dificultad. Se nos hace creer que casi unos 1000 años de historia es media. Es decir, que está a la mitad. ¿A la mitad de qué? Y de la edad antigua, dirán, y de la edad moderna. Es decir, parece como si hubiese habido una especie de eclipse de unos 1000 años de historia. Y el sol no hubiese siquiera salido. Como decíamos, la expresión encubre ya toda una carga peyorativa, mala, que hasta los mismos, incluso defensores de ese periodo, lamentablemente aceptan. Medieval entonces significa retrógrado, malo, antidemocrático, etcétera, etcétera, etcétera. Y fueron los mismos humanistas del Renacimiento quienes consideraron a esa época como un lapso de mera transición hacia una edad o hacia un momento más, entre comillas, humano. Quizás esto ha hecho que incluso entre los historiadores de los últimos 400 o 500 años hayan muy pocos que se hayan ocupado por el estudio serio de aquella época. Ha sido justamente en las últimas décadas, en los últimos años, una mujer, ahora que se habla de el empoderamiento de la mujer, una mujer, digo, entre otros, ¿no?, quien ha reflotado y divulgado aquella realidad histórica que fue justamente lo contrario, fue la gloria de la humanidad occidental. Nos referimos a una gran medievalista llamada Régine Pernoud, en un texto muy recomendable, quiero decir, llamado Para terminar con la Edad Media. Un gran texto para adentrarse un poco en lo que la Edad Media fue. Lo cierto es que quizás fue la burguesía del Renacimiento, como decíamos antes, las inteligencias laicas contrapuestas al pensamiento cristiano tradicional, los que comenzaron con el mito de la Edad Media. Veamos entonces qué tan malos, qué tan brutos eran estos medievales, ¿no? Como se los llama muchas veces. Y uno podría comenzar entonces de modo muy sencillo. Esos bárbaros, entre comillas, bárbaros medievales. Imaginemos que un turista llega a París y decide o intenta ver todo lo que se pueda en un par de días que le quedan nada más para hacer un pequeño tour. Decide no seguir con el grupo, muy buena idea con el grupo para tener más independencia, el grupo del tour, quiero decir. Y hace bien. A veces esos grupos, esos tours son finalmente como camino de un lechero que va parando en cada lugar muy poquito y no se conoce nada. Decide entonces no seguir con el tour. Y abre rápidamente su guía. Comienza entonces a ver qué visitará esa jornada. Está en París, decíamos. Y es tanto lo que debería ver que no le da el tiempo. Pongamos que ese turista todavía está frente a la basílica o la catedral de Notre Dame en pie. Y se encuentra con un turista, o mejor dicho, con un personaje cualquiera de París, un parisino, boina morral, pelo largo, hippie, y le dice: "Disculpe, soy turista, es mi primera vez por acá. Dígame, ¿qué debo ver en París en solo 3 o 4 días? ¿Usted qué me recomienda?" Este joven parisino, 25 años más o menos, universitario, me lo imagino con barba, boina, un bolso hippie, le dice mientras pita un cigarrillo, ¿no? "Mire, no deje de ver la Sainte-Chapelle, tampoco Notre Dame, naturalmente. Tampoco deje de ir al barrio latino. Ah, por cierto, el Museo del Louvre es magnífico y el de arte medieval de Cluny también. Por último, si tiene tiempo y no tiene miedo a un barrio un poco complicado, una zona complicada, vaya a la Basílica de Saint-Denis, donde fueron enterrados todos los reyes, hasta que la tremenda Revolución Francesa sacó sus tumbas. Ah, y al final dice, si tiene tiempo, vaya a la Torre Eiffel." Es decir, el mismo joven medio hippie, medio progre, digamos, sabe perfectamente que lo que va a ir a visitar ese turista son las cosas que la tremenda y bárbara Edad Media dejó. Esos horripilantes, horripilantes cosas que la Edad Media nos legó. Y que hoy día, hasta el día de hoy, siguen viniendo turistas que, para malgastar su dinero, para horrorizar sus sentidos, van a ver ese tipo de cosas: manuscritos iluminados, frescos, los claustros medievales, las iglesias. Y disfruta de la poesía medieval, de los cantares de gesta, de los vitrales, de las esculturas. Todo eso adorna el interior de una hermosa basílica, catedral o capilla medieval. Ni hablar de la polifonía, del canto gregoriano. Eso es todo lo que un turista quizás puede descubrir en Europa. Porque Europa, como decía Belloc, Europa es la fe y la fe es Europa. Es decir, qué masoquista que es el turista de hoy que va a Europa, que va a visitar obra de unos brutos bárbaros. Entonces uno ahí se plantea, bárbara la Edad Media, que ha construido, por ejemplo, la famosa abadía de Cluny, la de Toronet, bárbaro los tímpanos románicos de las iglesias, bárbara las catedrales de Amiens, bárbaro el ángel de la sonrisa de Reims, o bárbaros los vitrales de Chartres, de la Sainte-Chapelle misma, bárbaros los manuscritos iluminados, los relicarios, los ostensorios, bárbara la música medieval, tan alegre como es, las piezas de arte, que todavía conmueven incluso a los incrédulos. Bárbaro el canto llano, la polifonía de Guillermo de Maupassant o de Joaquín de Prez, bárbaros los monjes, ¿no? Que concibiendo la gama, el ritmo, la armonía, hasta pusieron las bases de la música occidental. Bárbaros esos clérigos que en pleno siglo XIII fundaron las universidades. La universidad, vamos a verlo enseguida, no es un invento de los chinos o de los musulmanes, es un invento cristiano. Bárbaros esos astrónomos y esos médicos que, a pesar de lo rudimentario de las ciencias, lo limitado de la técnica, profundizaron el aporte de los griegos, de los árabes, hasta incluso prepararon el inicio del pensamiento científico moderno, como se le conoce el día de hoy. Qué genios estos brutos, como decía Chesterton. Qué genios estos brutos. Y uno dirá, pero ¿acaso no ha visto la película El nombre de la rosa, padre? Seguramente alguno la recordará. Para los más jóvenes ha sido en la década de los 80, de 1980, cuando se estrenó una de las películas quizás más taquilleras de por entonces, que no era otra cosa que la adaptación de una novela de un escritor italiano llamado Umberto Eco, un hombre que apostató de la propia fe católica. Esta película, digo, es la que más ha formado, entre comillas, a los opinólogos modernos sobre el tema de la Edad Media. En cualquier escuela, cuando se habla de la Edad Media, rápidamente, El nombre de la rosa. De un gran tinte anticlerical, narraba este episodio, esta novela, mejor dicho, que después llegó al cine con Sean Connery, una serie de muertes, de asesinatos en un monasterio medieval. La obra situada en un claustro, en un monasterio italiano del medioevo, con un clima siempre turbio, siempre lluvioso, nublado, los monjes feos en cuanto a su aspecto, sucios, deformes, fanáticos. Siempre el monje era el malo, digamos, ¿no? El feo. La maldad con la fealdad van siempre de la mano. Por eso buscaba mostrar esto de cine, ¿no? Los mendigos se limitaban a comer las sobras que los monjes les arrojaban. El fanatismo, la inquisición, la hipocresía. En esta película no faltaba absolutamente nada. ¿Fue realmente todo tan así? Vamos a ver entonces de a poco algunos puntos, algunos pequeños puntos, pequeños tópicos, para ver cuán bárbaros, cuán brutos eran estos medievales, o si justamente eran todo lo contrario. Que no te la cuenten.